Hablamos de literatura. Hablamos del avance de lo que va a ser la presentación de un libro prácticamente a finales de septiembre. Incluso ya tiene fecha de presentación al público. Hablamos de Crisálida, de Andrés Alonso Castillo. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Cómo estamos? A poco más de un mes para el parto de este trabajo. ¿Cómo estás?
Pues igual de contento y con la misma ilusión que la primera novela, también con más experiencia, pero esperando, porque además es una introducción en una nueva temática, en un nuevo género, que me ha exigido un cambio a la hora de escribir, pero es una obra de la que me siento muy orgulloso.
En España este año se van a editar 87.000 títulos. Esto resultaría una paradoja si dijésemos y decimos que cuesta muchísimo editar. A pesar de este gran número, es que cuesta mucho, ¿no?
Sí, editar hoy en día, siempre y cuando sea a nivel tradicional, es decir, que las editoriales se hagan cargo de la tirada, de la distribución y todo el tema de la logística que lleva una novela, te diré que es muy difícil, sobre todo cuando se trata de autores que no somos conocidos a nivel nacional, que no tenemos un programa de televisión, que no tenemos fama, es terriblemente difícil. Entonces los filtros que tienen las editoriales son muy fuertes y además tú bien lo has dicho, se edita muchísimo pero se lee poquísimo y en ese desequilibrio es donde está la dificultad para que las empresas te puedan editar.
Y gracias a que leen las mujeres, que son las que mayoritariamente tiran de la industria editorial en España.
Es que la mujer es la más inteligente, no lo dudes.
Sí, señor, sí, señor. Andrés, antes de entrar en antena hablábamos de un autor de primer nivel en este país, Javier Marías, que decía que antes de poner un libro en el mercado hay que cuidar mucho dos cosas, el título y la portada. Porque un lector cuando va a una librería mira el escaparate y a lo mejor no le dedica más de 10 segundos a la portada. Es que es así. ¿Compartes este criterio de Marías?
Sí, totalmente. Dice una verdad como un templo. Hay que intentar siempre hacer libros que llamen la atención, que las portadas sean un objeto en el que el posible lector se vea reflejado. Muy importante el título, porque el título tiene que decirnos de qué trata. Y luego también una cosa que no ha dicho, pero que también entiendo yo que es importante, que es la contraportada, donde está la sinopsis. Redactar una buena sinopsis para mí es clave, porque al final un libro tienes en las manos, lees la sinopsis y la sinopsis te tiene que entrar, ¿eh? Porque además hay una oferta terrible de libros y la sinopsis, si un tema te gusta, si un tema te entra, para mí es la clave.
Es el anuncio publicitario de lo que viene dentro de ese volumen,
sí,
¿no?
Yo creo que sí. Yo la sinopsis las cuido mucho y el título también, la verdad. Y la portada, ya veréis, la portada, que no es mérito mío, la ha hecho el editor, la portada para mí es tremenda y define muy bien lo que va a ser la novela.
Ahora mismo está en imprenta, ¿no?
Sí. Ahora mismo se está imprimiendo. Sí.
¿Cuándo la quieres presentar en sociedad?
Pues si no se tuerce y no pasa nada, porque todavía queda un poquito de tiempo, el 28 de septiembre se presentará aquí en Miranda, en el Salón de Actos del Hospital Convento, o de Sagrados Corazones, como lo queramos llamar. Ahí la presentaré y espero que las sorpresas que tengo guardadas gusten al público.
¿Cuándo empezaste a gestar este volumen? Una cosa es cuando uno se pone delante del ordenador a escribir, pero ¿cuándo empiezas a darle vueltas a la cabeza a lo que dentro de mes y medio va a ser una realidad?
Bueno, pues si te lo cuento te vas a reír. Cuando presenté la filosofía en Miranda, que creo saber que fue en septiembre también, pero del 2015, si la memoria no me falla, aquella tarde presenté con Ernesto Sáez de Buruaga y con Luis del Val, y compartiendo mesa y mantel en un conocido restaurante mirandés, me propusieron hacer esta novela, así a lo tonto, yo no le di importancia porque todavía estaba en la nube después de presentar El legado de Sophie, pero reconozco que al día siguiente ya me levanté pensando en esta novela. La empecé a escribir dos o tres semanas más tarde, pero hubo otro momento también que con la novela muy iniciada y con la novela con varios capítulos hecha,
o sea ya avanzada,
cambió cuando vi las uvas de dragado del pantano de Sobrón. Ahí cambió todo el inicio y ciertos desarrollos, sí, porque aquel día vi cosas que va a empezar así la novela, sí.
Nos acabas de facilitar el primer dato. Van a aparecer lugares perfectamente reconocibles para los mirandeses.
Sí, sí, pero bueno, voy a ser sincero. La mayor parte de la novela se desarrolla en Buenos Aires, ¿eh? También se desarrolla un poquito en Frías y fugazmente sí que sale Miranda. Sí, sí que va a salir Miranda porque yo quería hacer un pequeño homenaje a la ciudad que tanto quiero.
Tu primera novela ahonda en los sentimientos, en lo más profundo del ser humano. En la segunda te decides en un momento concreto por la novela histórica, con también salpicada de aventuras, y de repente das un giro total. Pero total. Porque te sumerges en el mundo de los bajos fondos, la prostitución, drogas,
Sí, hay un poco de todo.
Punto suspensivo.
Sí, sobre todo lo que me encanta es jugar con la mente, ¿no? Es la historia de que se puede, esto lo puedo avanzar porque en la sinopsis va a estar, es la historia de alguien que lo tiene todo y que por diversas circunstancias de la vida se ve abocado a sufrir y a luchar, ¿eh? Es una lucha de la mente, es una lucha de las personas por salir adelante y de esos obstáculos que la vida nos pone a veces, que en ciertos momentos parece que la vida va a ser imposible superarlos, pero que bueno, que al final se pueden superar. Lo malo es que fuera de ahí me sumerjo mucho en los extraños vericuetos que tiene la mente humana, ¿no?
No sé, no me gusta lo del encasillamiento. ¿Podemos hablar de novela negra o no necesariamente?
No, psicothriller.
¿Te gusta más?
Psicothriller. ¿Por qué psicothriller? Porque es una novela en la que evidentemente hay mucha sangre, es una novela de misterio, pero no es terror o negra, no la categoría de tal. Es una novela de misterio en el que voy dejando muchas miguitas de pan que de momento no se ven, pero que al final van a cristalizar en lo que es la trama de la novela.
Todos los seres humanos tenemos algo de Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. ¿Ha salido aquí tu lado perverso?
¿Eh? Bueno, yo no sé qué lado perverso tengo, porque también hice Los Ángeles del Mar y es una aventura de una mujer, de una mujer que muchos me han dicho que parece escrita por una mujer. Yo quería darme un giro, es decir, yo no vivo de esto, porque yo soy asesor fiscal, de eso sí que vivo, de las empresas que confían su gestión a nosotros, a nuestro despacho, pero siempre es verdad que he tenido en el tema de psiquiatría una afición oculta que siempre ha estado ahí, latente, y esta la verdad es que me llena porque quizás ha sido la que más trabajo de documentación ha costado, mucho más que Leao Sofí, que parece que costaba más, pero la información de Leao Sofí, entre mi afición a Egipto y también de que se podía conseguir mucho más fácilmente por cauces, pues por internet, en Google, etcétera, me ha sido más fácil, pero esta vez el tema de documentarse ha tenido que ser en directo y de forma personal.
¿Te has asesorado personalmente con profesionales de primer nivel, sin ir más lejos, en nuestra ciudad?
Sí. Aquí me han ayudado pues una persona que pertenece al cuerpo de la Guardia Civil. También he estado en la comisaría de la Policía Nacional, con el inspector que estaba entonces, que ya no está destinado aquí. Sí, porque además es que hay información que no viene, como digo yo, en los ordenadores ni en internet. Hay información que tienes que conseguir de primera mano y la tuve que conseguir presentándome como escritor y ante las iniciales dudas de la gente con la que hablaba. También he hablado con una psiquiatra del Servicio Galego de Salud, que no solamente es psiquiatra, sino que también es escritora y me ha ayudado muchísimo y le estoy muy agradecido.
Claro, yo estoy pensando en esos profesionales que además no te conocen personalmente. Un día llamas a la puerta y dices, hola, buenos días, mire, soy Andrés, voy a hacer un libro y necesito opinión suya, y te diría, ¿de qué quiere escribir usted? Hombre, de bajos fondos, necesito fuentes de documentación. Yo entiendo también su primera reacción inicial, ¿no?
Bueno, yo tengo un truco, me voy con mis novelas en la mano, ¿eh? Entonces voy con ellas, voy con el DNI si necesario, le digo, mira, soy un escritor, me puedes ver por internet, yo lo que quiero es hacer esto, quiero esta información, le detallas un poquito qué es lo que pretendes, un poco en concreto, y sí que, por ejemplo, la ayuda que me dio aquí en la Policía Nacional fue vital, porque me abrieron un poco puertas que yo tenía cerradas y me dieron luz donde solamente había oscuridad, y me ha facilitado mucho hacerlo real, que la gente lo vea real.
Un inspector jefe que ya no está mirando y ahora mismo está destinado en Asturias, concretamente.
Sí, señor, correcto.
Vamos por partes. Me comentabas precisamente que llamas a esa puerta. Perfecto. Y me has dicho otra cosa que no quiero que pase desapercibida. Esto no es mi profesión real, sino que yo soy asesor fiscal. ¿Te has dado cuenta que eso puede ser muy favorable para ti en el sentido de que te da libertad creativa y narrativa? Como no tienes que vivir necesariamente de esto, a lo mejor te puedes permitir ciertos lujos que otros escritores que viven de esto no.
Sí, claro.
Fíjate, ¿eh?
Sí, hombre. A ver, yo siempre digo que todo lo que me dé la literatura es un premio. No tengo metas, no tengo objetivos, no tengo responsabilidad. Ahora mismo llevo 3 años sin editar. En estos 3 años he escrito 2 novelas y he repasado una tercera que tenía escrita de hace tiempo, que es histórica también. ¿Por qué no me ha apetecido en estos momentos editar? Quería yo también pensar, quería dedicarme un poco a hacer otras cosas, pero en estos 3 años 2 novelas escritas. No he editado, pero he seguido trabajando. De hecho, ahora mismo estoy mandando ya editoriales la que sería mi cuarta novela cuando no he presentado ni la tercera, porque ahora sí que ya he cristalizado ciertas cosas que yo quiero hacer, me he escuchado a mí mismo, he madurado como escritor y he decidido esperar un poquito antes de hacer nada. Vamos un poco a golpes, 3 años sin hacer nada y ahora tengo prácticamente tercera y cuarta también en proyecto.
¿Dónde y con quién vas a editar Crisálida?
La editorial se llama ADES, es de Castellón y es una de las cuatro proposiciones más serias que tuve. Me pareció una oferta interesante. El editor, la verdad, que me ha dejado participar mucho en todo el proceso creativo, en cuanto a sinopsis, en cuanto a un poco lo que es la maquetación de la novela, las portadas. Ha sido un trabajo con él encantador, se llama José Luis, y también estará aquí el día de la presentación si no ocurre nada inesperado.
¿Juegas con el lector en tu libro? Y cuando digo jugar, digo en el sentido positivo. ¿Le introduces en la trama, le vas dando pequeñas informaciones para que vaya haciendo su propio análisis de situación?
Sí, porque la novela prácticamente se te va a cristalizar en las últimas 15 hojas. Ahí es donde rompo un poco toda la idea que puedo hacer al lector. No puedo avanzar mucho más, pero para mí, sinceramente, no es que sea la mejor novela que he escrito, porque esto, la novela, como las llamo yo, son hijos de papel y quieres a todas por igual, pero sí que para mí es el final más explosivo y más, como me han dicho más de una persona que la ha leído, más de película, más de Hitchcock.
Uh-huh. Andrés, he tenido la posibilidad de hablar con algunos autores que me han dicho que si hay algo que les permite las novelas es jugar un poco a ser Dios, porque tú terminas decidiendo la vida de tus personajes. En algún momento concreto, cuando tú tienes pergeñada una idea y empiezas a escribir, ¿hay algún personaje que se te ha escapado? Que de repente, no voy a decir que adquiera vida propia, pero que vaya por unos derroteros que tú en principio no tenías pensado.
Sí, claro que me pasa. Dicen que hay dos tipos de escritores, el que lo tiene todo planificado, como el que se va de vacaciones, se marca la ruta, quiero ir de Miranda al Algarve, quiero ir de Miranda a Madrid, se marca la ruta, marca la autopista, cuándo va a salir, qué peaje va a coger, y hay otros que van como pueden. Yo estoy en un intermedio, sí que es verdad que te marcas, digamos, una temática, te marcas un poco por dónde quieres ir, pero tan verdad es que cuando la estás desarrollando se empiezan las cosas a torcer, se empiezan a cambiar y tú mismo dices, pero por favor, si yo quería llegar aquí al final determinado, a 100 kilómetros, pues sí, a veces claro que algún personaje que pensabas que era secundario de repente va a adquirir una importancia que tú habías en un principio descartado, pero sí, eso es al final la imaginación, dejarla volar también un poquito.
Y luego otra cosa que os pasa a los autores es que un buen día este libro cae en manos de un lector, deja de ser tuyo para ser de él, eso es lo bonito que tiene la literatura, y te hace análisis o llega a conclusiones a las que tú siendo el autor no habías llegado. Supongo que eso es lo bonito también de cada historia, es decir, cada lector es un mundo, ¿no?
Hombre, mira, no hay cosa más bonita que cuando te paran por la calle a veces y te dicen, oye, me he leído tu novela, me ha encantado por esto, por esto, por esto. Incluso alguno también te saca alguna critiquilla, dices, oye, pues yo creo que si hubieras hecho tal, digo, bueno, oye, está bien, porque al final uno aprende escuchando, porque en la vida uh-huh. está claro que hay que escuchar. Pero, por ejemplo, yo en Los Ángeles del Mar, que fue la primera, hubo más de una persona que me dijo que Los Ángeles del Mar no solamente le habían gustado, sino que le habían ayudado a cuidar a sus padres, que habían perdido alguno en el norte, y que la novela le había ayudado para ver que era un ángel, para verse como un ángel para su padre, para su madre, para su hermano. Hay cosas en la vida que te llenan, y esto es lo bonito de escribir, el poder abrir, el poder compartir, y el poder hacer que todos se suban en ese carro que se llama imaginación y en el que todos podamos volar juntos, ¿no? Eso es lo bonito que tiene escribir, y hacerte público, aunque también te desnudas frente al lector, ¿no? Entonces, a mí Crisálida me parece fuerte, y va a haber gente que se sorprenda porque es una temática fuerte y es una novela que no es para niños, precisamente, ¿eh? Y no me va a encontrar, no me va a encontrar al mismo Andrés de Los Ángeles del Mar ni de Lago Sofía, se va a encontrar una lectura mucho más ágil, más rápida, menos narración y mucha más acción, y la temática es fuerte, sí.
Me dices, en una comida surge la idea de esta historia, ¿por qué te encaminan por este terreno? Te decían aquello de que hay que ser un poco más comercial, hay que pensar más el público, ¿cómo llegas a la conclusión de que hay que trabajar en este terreno?
Bueno, fue una mezcla, a veces hay cosas que tienes latentes en tu ser y que no te das cuenta y que solamente hace falta que te peguen un empujoncito. Uh-huh. Nací un poco, pues por, como he dicho antes, una broma así, no broma, pero al final, como soy economista, me decían, oye, ¿por qué no haces una novela de un broker, una operación financiera y tal y cual, y qué pasa esto y qué le pasa al otro? Y luego ya lo que suceda después ya es tema tuyo.
Ya es cosa,
¿no?,
tuya.
Y entonces, jolín, dije, pues sí que es verdad, porque claro, es una novela en la que a nivel de términos, a nivel de lo que es la práctica, digamos, de este tipo de operaciones, profesiones, pues la conoces por tu propio trabajo y por tu propia formación, ¿no? Y de esto que le empiezas a darle vueltas y dices, oye, pues al final lo que empezó como una broma, lo vamos a hacer. Y de hecho el personaje se llama Ernesto, y no se llama Ernesto por casualidad, se llama Ernesto en homenaje a un Mirandés ilustre que me ha ayudado mucho y que me sigue ayudando, como Ernesto, o sea, de Buroga, a él se lo agradezco.
Para terminar, una última pregunta. ¿Qué es un éxito en un libro? ¿Que lo lea mucha gente? ¿Que lo analice mucha gente? ¿Que le sirva a una persona en su vida? ¿Para ti qué es el éxito de un libro?
Entre las tres, la última que me has dicho. Si una novela le sirve a una persona, es fundamental. Antes, en el ejemplo que he dado, yo en El Jardín del Mar, hubo algún momento que casi se me cae una lágrima cuando me dijeron eso, porque es muy valioso, es importantísimo para un escritor que te digan eso. Bueno, ya a nivel personal, que te digan que le has ayudado, que le has dado un nuevo incentivo, porque estaban un poco a veces perdidos en ese quehacer diario con un padre, con un familiar querido. Evidentemente, si le ayudas, la ayuda que presta esta novela, pues yo creo que presta ayuda, porque mira, estamos todos hartos de ver y de oír noticias que son todo calamidades, ¿no? Uh-huh. Muertes, secuestros, incluso a veces asesinatos con rituales satánicos, que estamos viéndolo todos los días. La verdad es que a veces cuando oyes un telediario o lees un periódico, nos llenamos todos de negatividad. Y nos damos cuenta a veces que, y esto es un punto muy delicado el que voy a decir, muchas veces el propio asesino, la persona que comete un delito, quizás es que viene marcada ya, o no viene marcada ya en su propio ADN. Entonces, estamos hablando de locura, estamos hablando de demencia, estamos hablando de legalidad, y hay un mundo ahí muy delicado, y como te dicen todos los médicos, y si quedas con los que he hablado, ¿no? Y dicen, si es que al final el límite o la frontera que separan la cordura y la locura son mucho más tenues de lo que nos imaginamos.
Fíjate si es importante lo que estás diciendo. Tú vas al cine y ves una proyección cinematográfica en la cual hay un asesinato. Dependiendo de cuál sea el punto de vista que adopte el director, tú terminas en esa película posicionándote en uno u otro lado. Es decir, si la película se te ofrece desde el punto de vista del asesino, terminas incluso a veces entendiendo sus razones.
Sí, hay multitud de películas que hablan de robos, que hablan de delitos y que te la cuentan desde el punto de vista del que infringe la ley, y dices, qué bonito, ¿no? Tenemos muchísimas películas. Yo siempre, por ejemplo, soy un gran seguidor, creo que se llama El Golpe, ¿verdad? O El Gran Golpe.
El Gran Golpe.
El Gran Golpe, ¿no? De Paul Newman y Robert Redford. Es una película preciosa, pero en el fondo es de dos rufianes.
Sí.
Pero sin embargo, para mí es una obra maestra porque te encanta.
Pero tú te identificas con esos dos rufianes. Terminas identificándote casi.
En ese momento. Sí, en ese momento sí. En ese momento sí.
Andrés Alonso, que ha sido un placer. Andrés Alonso Castillo, gracias por compartir este ratito de conversación con nosotros, y estaremos en contacto más adelante cuando esté a punto de presentarse la novela, ¿de acuerdo?
Yo las gracias te la devuelvo. Muchas gracias por estar en esta casa otra vez, y ha sido un placer. Muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, adiós.